Tiempo a la mañana de COPE Rivera para reunirnos de nuevo en torno a la Escuela Social de Tudela, ya viejos amigos de esta casa y que, bueno, que tanto nos enseñan a través de sus ponencias, de sus ponentes a lo largo de todo un año. 33 años ya de esta escuela social, de estos cursos, una visión poco conocida de algunas realidades preocupantes, es el título de este año. Y con nosotros está ya, bueno, 33 años tiene ya Jesús Casado, ¿eh? Jesús, muy buenos días.
Buenos días.
Acompañado de la ilustre Ana Campillo, ¿eh? La madre del héroe, ¿eh? Y también con nuestro amigo Arturo Porroy. Arturo, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, 33 años, esto ya es como ir al médico, diga usted 33, Jesús, ¿eh?
Así es, son muchos años. Yo no llevo 33, pero bueno, algunos los llevan, ¿eh? Algunos de los compañeros los llevan.
Oye, voy a aprovechar el momento. Ana Campillo, ¿tú que eres médico? ¿Por qué los médicos decían, diga usted, 33?
Porque resuena muy bien al auscultar los pulmones.
Mira, ya hemos aprendido algo.
Sí, hemos aprendido algo.
Hasta aquí nuestra entrevista. Bueno, creo que no te han hecho nunca esta pregunta sobre los orígenes. ¿Qué es esto de la Escuela Social de Tudela en la Ribera, Jesús?
Mira, la Escuela Social es un espacio, un foro, donde la ciudadanía tiene la posibilidad de escuchar a personas que tienen conocimiento y experiencia en determinados temas. Posiblemente la máxima utilidad y riqueza de la Escuela Social se obtiene, además de escuchar, pues preguntar, dar opiniones y contrastarlas.
Ajá.
Así que la Escuela Social es una oportunidad para informarse, para participar, para debatir con argumentos, por supuesto, y para aprender a respetar diferentes opiniones y, desde luego, no entrar en polémicas.
Ajá.
Se trata, en definitiva, de una escuela para adultos.
Uh-huh. Desde luego que sí, ¿eh? Incluso yo, bueno, pude comprobar el año pasado mis propias carnes, ¿eh? Con quizá la ponencia más difícil que había de la Escuela Social sobre el euskera, así, ¿no? Tal y cual. ¿Eh? El respeto con el que se trata, la manera de preguntar y tal. O sea, que sales, bueno, reconciliado casi con el mundo, ¿no? De que haya tantas visiones irrespetuosas, ¿no? Y que se comprendan los unos a los otros. La verdad que eso lo habéis conseguido y hay que daros las gracias. Cada año lo explicas mejor, Jesús.
Es que me entreno.
Ya me han dicho que te pones frente al espejo, ¿no? Y empiezas a hablarte a ti mismo. Bueno, Ana, una visión poco conocida de algunas realidades preocupantes. Es el título genérico. ¿Por qué?
Bueno, todos los años un poco lo que se busca es sobre temas de actualidad,
uh-huh.
Que bueno, pues que de los que todos hemos oído hablar algo, pero muchas veces un poco a golpe de titular, pues buscamos a personas, bueno, pues con experiencia y conocimientos en el tema que nos ayuden a, bueno, a ir un poco más allá y a entender, pues eso, para poder tener una opinión, desde luego cada uno la suya, pero vamos a decir un poco más formada, ¿no?
Uh-huh.
Y con un poco más de propiedad de determinados aspectos.
Uh-huh.
Lo de preocupantes, bueno, algunos temas son preocupantes, otros, la verdad es que esperanzadores.
Uh-huh.
Hay una combinación, yo creo, hay una combinación de los dos. Y bueno, y de todos modos, aunque sean problemas preocupantes, como indica el título, también lo que se busca es, bueno, a partir del conocimiento y un mayor razonamiento sobre esos problemas, pues será más fácil alcanzar o no, o visualizar unas soluciones.
Uh-huh. Porque dentro del sentido de orientación del curso, Arturo, yo siempre me deprimo un par de días cuando vivimos tiempos difíciles, tiempos de engaños e imposturas, en el que las palabras cumplen más la función de confundir o enturbiar que la de aclarar y facilitar el entendimiento de los hechos y explicar los contextos en que se producen los acontecimientos.
Sí.
Eso parece a veces el apocalipsis.
Es,
¿no?
Verdad, es verdad que
el mineralismo va a llegar, ¿no?
Es verdad que estamos siempre como todos como muy enfadados por todos estos temas.
Y con razón.
Y con razón muchas veces. Y que muchas veces caemos en eso de, bueno, pues que esto es no tiene solución o la solución es imposible y bueno.
¿Sí?
Y también lo que queremos con este curso es precisamente eso, ¿no? Como decía Ana, no solo que nos cuenten la situación, que a veces pues no es muy buena en algunos de los casos, sino también ver qué soluciones hay y qué podemos hacer además como ciudadanos cada uno de nosotros, ya no qué puede hacer este partido político o el otro, sino cada uno de nosotros qué podemos hacer para que esto se resuelva.
Están los partidos políticos, Jesús, como para darnos lecciones, ¿verdad?
Efectivamente. La verdad es que cuando pensamos en este tema, no estaba el tema tan virulento como ahora, ¿no? Pero sí, la verdad es que merece la pena analizar este asunto, sí.
Eso es, ¿eh? Eso es que había un rumor por ahí que al final no iban a gastar ni un euro en las elecciones y que los 140 millones iban para la escuela social, Inter.
Sí, pero al final esto se ha truncado.
No os habéis puesto de acuerdo, ¿no? Habíais pedido demasiados, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito del programa. Si os parece, vamos saltando de uno en otro y vamos haciéndolo como todos los años. Parece que fue ayer, ¿eh? Cuando hacíamos la entrevista, verás cómo pasa el tiempo, ¿eh? Empezaremos con la Escuela Social el martes 8 de octubre. ¿Con qué ponencia, Ana?
Pues, como señalabais ahora, con la ponencia titulada Radiografía de los Partidos Políticos. Uh-huh. El ponente será Jorge Urbanoz, que es doctor de filosofía y profesor de filosofía del derecho en la UPNA. Uh-huh. Y es especialista académico en sistemas electorales, representación política y teoría de la democracia. Y bueno, y como bien señalabais ahora, pues no puede ser más actual el tema.
Yo creo que hacemos la radiografía y no sale nadie detrás, ¿eh?
Sí. No, la radiografía de hace dos semanas pues ya no vale para ahora. Entonces, por eso mismo puede ser un tema interesante, porque bueno, es algo que además nos repercute a todos en nuestro día a día. Entonces merece la pena profundizar en ello.
Eso es, y lo que está creyendo, esa falta, lo que estamos cayendo todos, la falta de confianza en los partidos, en que si piensan en los ciudadanos o no piensan en los ciudadanos o en su propio beneficio. La verdad que hay muchas preguntas, me imagino, que hacer en relativos a este tema, desgraciadamente. En noviembre, el martes 12, hablaremos de trabajo garantizado. Que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. La verdad que es un título
contundente. Esta es una teoría, bueno, que ahora está cogiendo bastante fuerza, el que de alguna manera se pueda garantizar el trabajo a todo el que quiera trabajar y no pueda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lógicamente es una teoría que genera cierta controversia, si es posible, si no es posible. Entonces, hemos invitado a Eduardo Garzón Espinosa, que es licenciado en Economía y en Administración y Dirección de Empresas, y que, bueno, tiene un máster también, es miembro de la Fundación Europea de los Ciudadanos de Izquierda Unida, es una persona bastante metida también políticamente en que esta idea se pueda llevar más o menos a cabo, y queremos que nos cuente y hacerle las preguntas, no solo las fáciles, sino también las difíciles, ¿no? ¿Esto de verdad es real? ¿Se puede? ¿Qué hay que hacer para que sea real? Entonces, puede ser muy interesante.
La verdad es que los ponentes que traéis siempre son de altura, con lo cual se pueden enfrentar a las preguntas fáciles y difíciles, ¿eh? Que se les ponga, ¿eh? A veces hay que ponerles en un brete y que se mojen, Jesús, sí, sí, sí. ¿Eh? Que se mojen, sí. Efectivamente.
La pena es que a veces no sabemos hacer las preguntas adecuadas.
También es verdad, ¿eh? En noviembre tenemos doble cita, porque el martes 12 y también el jueves 21, ¿no?
Así es. El que ponente no podía venir en otra fecha, uh-huh. Y entonces viene en jueves, saltando un poco lo que solemos hacer, que siempre es en martes o procuramos, uh-huh. Pero bueno, el caso es que venga.
Y además con un título muy de actualidad, Adicción a las pantallas, música dominante y educación tóxica, el desafío en las casas y en las aulas.
Sí, el ponente es John Illescas Martínez, que es doctor en Sociología y Comunicación, licenciado en Bellas Artes y es autor de varios libros, entre ellos La dictadura del videoclip. Uh-huh. Después en septiembre nos dijo que iba a sacar otro y nos adelantó un poco la sinopsis de lo que iba a ser, y entre otras cosas decía, ¿cómo concienciar a los menores del peligro de las drogas cuando muchas canciones hacen apología de ellas? Uh-huh. ¿Cómo valorar la cultura y la educación si no hace falta estudiar para triunfar y los famosos alardean de no haberse leído un libro en su vida? Uh-huh. ¿Cómo fomentar el respeto, la paz y la convivencia cívica si se difunde la ordinariez, el latrocinio, la explotación, el narcotráfico, la agresividad y la violencia? O sea que puede ser muy interesante.
Y que no dude que se escuche un reggaetón, que verán un poquito de qué va la cosa, desde luego que sí. El saqueo de recursos y el exterminio de los pueblos ocultos en la Amazonía, también de candente actualidad, Ana, va a ser una de las ponencias del 10 de diciembre.
Eso es, en el mes de diciembre tendremos a Miguel Ángel Cabo de Villa Iribarren, que es un fraile capuchino, activista, misionero en la Amazonia, y entonces, bueno, conocedor por ello de primera mano sobre este tema, en el cual pues los acontecimientos supongo que además llevarán a que la charla la charla que tuviera preparada inicialmente, pues claro, el tema de los incendios y demás, lógicamente, agrava el problema de estos pueblos ocultos del Amazonas.
Efectivamente, que aún decía aquel que eran las ONGs quien provocaban los incendios, para dar que hablar y poner el punto de mira en el mapa, El pulmón del planeta, la Amazonía, y nos jugamos mucho todos, no solo los pobladores indígenas. Ya cambiaremos de año, nos iremos hasta el 2020 después de comer las uvas con la inteligencia artificial y el Big Data, los macrodatos. Arturo.
Pues sí, Humberto Bustince Sola es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la UBNA. Además de, bueno, licenciado en físicas y doctor en matemáticas, es una persona pues que conoce bien no solo la parte de los medios de comunicación, sino en mucha profundidad, ¿no? Es un experto en el tema. Entonces, es un tema que todos hablamos, la inteligencia artificial, todos llevamos el teléfono, todos tenemos, o mucha gente tiene asistentes de estos en casa, pero bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hay sobre todo de la parte de privacidad? ¿Hasta qué punto...?
Ya no hay privacidad.
Claro, un poco que nos hable también de eso, ¿no? De, si trae muchos beneficios, también es verdad, es incuestionable que pues eso. Todas las ventajas que tiene son innumerables, pero bueno, a ver cómo se compensan con las desventajas y lo mismo que en todos los temas. ¿Qué podemos hacer un poco para filtrar eso?
Eso es, yo hice la prueba aquí, estando en mi soledad de la radio, dije, quiero ir a Peñíscola, y dije en voz alta, Oye, que me salieron a los dos días anuncios de Peñíscola, y no es broma, ¿qué pasa?
Sí, creemos.
Había un anuncio precioso que hablaba a los astrodomésticos y todo igual, diciendo... Mira, en cuanto dices algo, te bombardean con esa información. Con lo cual estamos más vigilados que bueno,
Sí.
Más de los que creemos, Como ayer decían, quieren quitarnos los teléfonos fijos de casa, Porque con los móviles se nos espía mejor,
Mucho mejor.
Mucho mejor, desde luego que sí. Un poco hilando el tema con el tema de la Amazonía, se va a hablar también de la amenaza del cambio climático, que hay todavía quien lo niega, y después de la cumbre que ha habido recientemente, bueno, pues donde hemos conocido... ¿Cómo se llamaba?
Greta,
efectivamente. Greta, como les cantaba a las 40 a todos los políticos, incluidos al señor presidente americano.
Así es. Entonces, el jueves 13 de febrero, pues tendremos la ponencia de la amenaza del cambio climático a cargo de Francisco Miguel Castejón Magaña, que le conocemos más por Paco Castejón.
Me encanta eso, Francisco Miguel Castejón, alias Paco.
Alias Paco. Sí, que como se sabe es muy conocido, es físico nuclear, investigador y director de la unidad de teoría de fisión del CIEMAT y líder del proyecto Stellarator. Es activista y miembro de Ecologistas en Acción desde su fundación y fue también, creo, portavoz. Y actualmente es miembro del Consejo de Seguridad Nuclear. Sí, fue a propuesta del Podemos, me parece que fue.
Incluso hoy, bueno, todos los días casi hay noticias sobre el cambio climático y auguraban que para el 2100 el mar va a subir un metro de altura, con lo que conlleva eso, desaparición.
La manga del mar menor, me imagino que va...
Eso es,
no sé qué cuánto hay.
Se va a quedar menor, menor mínima, menor. La manga del mar mínima. se va a quedar con todos los problemas que, bueno, y que además yo creo que tenemos que concienciarnos de que, bueno, a lo mejor nosotros nos salvamos. ¿Pero qué dejas atrás? ¿Qué dejas a los nuestros, a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo creo que es una pregunta que debemos hacernos todos. También el marzo, el lunes 9, Economía para todas las vidas. El título es súper sugerente.
Sí, que es muy bonito. Bueno, el mes de marzo hemos procurado, al igual que el año pasado, hacer un buscar un tema de vinculación feminista, porque es un poco el mes que también invita a reflexionar sobre ello, y vamos a tener con nosotros a Josefina Rico, que es licenciada en ciencia política y doctora en estudios internacionales e interculturales, y nos va a hablar de economía feminista. Es un nuevo aspecto que puede ser interesante porque, bueno, cuando se habla del feminismo, desgraciadamente, el principal tema pues por el que nos viene a todos a la cabeza suele ser más temas de violencia de género, de violencia machista, pero hay otros aspectos sobre los que también interesa profundizar, y en este caso sería sobre economía feminista, el año pasado que hablamos un poco sobre el tema de los cuidados, el abordaje laboral de los cuidados, porque a fin de cuentas los cuidados suelen recaer en su inmensa
mayoría. Tienen rostro de mujer, como se suele decir.
Así es. Uh-huh. Sobre el abordaje, o sea, desde un punto de vista pues social y económico, y ahora nos vamos a centrar este mes un poco más en temas de economía feminista.
Uh-huh. Luego en abril viene un tema también que me parece importante, porque muchas veces, y aquí lo hemos hablado muchas veces con el doctor Cornago, el tema de, bueno, muchas veces se nos alarga la vida indecentemente, simplemente por alargar, creando, pues bueno, que la gente sufra más de lo debido, y se va a hablar de vida plena y sobre todo también del buen morir, un tema también a veces peliagudo, pero que bueno, que debemos afrontar, ¿no?
Sí, a nadie, al final es un tema muchas veces tabú, pero uh-huh. pero al final es algo por lo que todos tenemos que pasar, tarde o temprano. Entonces, pues como todos los demás temas, es mejor estar bien informado y si podemos de alguna manera influir en que la cosa sea lo mejor posible, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, hemos invitado a Caminos Le Grandiain, que es, bueno, está jubilada, pero ha sido profesora de la universidad. Trabajadora social, doctora en pedagogía, tiene másteres en gerontología, bueno, una persona muy activa en este sentido, miembro también de la Fundación CAN, de Derecho a Morir Dignamente, de Navarra, bueno, de varias asociaciones, uh-huh. con la idea de que nos comente un poco lo que describes tú, ¿no? Al final todos estamos ahí un poco preocupados, vemos cómo la medicina efectivamente ha avanzado muchísimo y nos da cada vez más calidad de vida, pero parece que en ese final pues nos empeñamos mucho en curarnos de algo que es incurable, ¿no? Entonces, ahí sí que queremos reflexionar y que nos ayude a pensar en cómo deberíamos hacerlo un poco de manera más digna. Uh-huh.
¿Los médicos ahora estáis avanzando en este tema?
Se ha avanzado, pero creo que las reflexiones éticas y morales, como pasa en muchos ámbitos de la tecnología, uh-huh. Han ido por detrás. Muchas veces ha crecido la tecnología. Sí, en los últimos años yo creo que se ha avanzado mucho en uh-huh. este tema, se ha reflexionado mucho más, hay más grupos de bioética en los hospitales y demás. Pero como digo, es algo que hay veces que igual va un pasito a veces por detrás.
Por detrás.
Uh-huh. También muchas veces supongo que esto pasa en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Que la prisa del día a día te impide a veces pararte a reflexionar de modo uh-huh. un poco más sosegado sobre, bueno, uh-huh. sobre temas tan importantes como este.
Efectivamente, imagino que saldrá este día el tema del testamento vital, que sí. está al alcance de todos, de cómo quiere uno, si quiere que la atiendan, que no le atiendan, etcétera, etcétera. Creo que es importante, así como dejas tus pertenencias, quieres dejar también cómo quieres que te traten a la hora de irte, ¿no? De marchar. Y por último, ya será en el mes de mayo, con la calor, el martes 12, cuando el juego se convierte en problema, y la verdad que se está convirtiendo en un verdadero problema, nos están avasallando con la publicidad por todos los lados, una publicidad además súper agresiva, y bueno, cada vez más jóvenes están cayendo en esta adicción, y creo que es un punto final de este curso, creo que importante, Jesús.
Sí, por supuesto. Como dices, el tema irá, pues, el tema del con el problema de la ludopatía y el trabajo de prevención y de tratamiento que uh-huh. hace la Fundación de Atención a Adicciones, más conocida como Proyecto Hombre uh-huh. aquí en Tudela.
Con Alberto Cornago Guillén, un amigo de esta casa que es un fenómeno.
Exacto. Uh-huh. Y con Gorizkoitz Mendiguchea.
¿Cómo has dicho?
Gorizkoitz
Mendiguchea Soravilla.
Exacto, exacto.
Tiene que ser japonés,
Que es el director del programa Superstu.
Uh-huh.
Sí, es el licenciado en psicología, máster en universitario en investigación en ciencias de la salud y doctorado en la UNA.
Uh-huh. Desde luego que sí, que se está convirtiendo en un problema y cada vez están, bueno, hemos hecho programas con el propio Alberto y bueno, cada vez más jóvenes, uh-huh. más familiares, y la verdad que...
Sí, en cuanto hablamos con él, se ofreció rápidamente porque, bueno, este hombre lo vive.
Uh-huh, lo vive, efectivamente, es un auténtico profesional y lo tenemos aquí, en Tudela, dirigiendo Proyecto Hombre y haciendo tanto bien a tanta gente, desde luego que sí, o por lo menos intentándolo en la medida que se pueda. La verdad, oye, que habéis conseguido un programa muy redondo, un curso,
redondo, variado.
Redondo, variado, actual.
Sí, sí, yo creo que sí, que ha salido bastante
cada
bien.
Cada año
sí.
Hay que esforzarse también, porque si no, para no repetir y conseguir temas nuevos.
Sí, cada año resulta más difícil. Sí.
Bueno, pero yo creo que la actualidad os da y os brinda tantos temas de los que hablar. Sí.
Porque... No, lo que pasa es que al principio pues echábamos mano casi siempre pues de ponentes a nivel muy local o muy cercanos, y claro, pues nos vamos acostumbrando a ir un poco más... Uh-huh. A otros sitios y a cada vez se complica más la cosa.
Es que miras aquí, radiografía de los partidos políticos, de actualidad. Trabajo siempre de actualidad, desgraciadamente. Sí. La adicción a las pantallas, música totalmente tóxica, completa actualidad. La Amazonía, completa actualidad. La inteligencia artificial, bueno, es lo que nos toca y es el futuro. La amenaza del cambio climático, nos estamos preguntando cuándo acaba el verano. Economía para todas las vidas, ¿quién no le importa la economía? La vida plena del buen morir es algo que estará siempre encima de la mesa, y cuando el juego se convierte en un problema... pues también en cantidad de actualidad, ¿eh?
Pues sí.
Así que vais a ser un referente, repetimos...
Mundial.
Mundial, efectivamente, ¿eh? A pesar de no haber conseguido esos millones que nos iban a dar. Pero bueno, bueno, que Jesús, recuérdanos todas estas ponencias abiertas a quién. ¿Quién puede ir?
Pues son abiertas a toda la ciudadanía. Además, hacemos un especial llamamiento, pues para que se asista a la escuela, que se conozca, y si se ve que es de interés, pues bueno, si se asocian, mejor.
Desde luego.
Y ¿cómo? Si se participa, también perfecto.
Desde luego. Como siempre, en horario de 8 a 9 y media de la tarde.
8 a 9 y media de la tarde en el Palacio de Canal, en un sitio céntrico, y sin ningún problema.
Desde luego, es una escuela, y la verdad es que es una escuela que, bueno, tú puedes ir, estar de oyente, no tienes, ni te obligan a participar ni a preguntar. Pero bueno, son temas de candente actualidad y que uno simplemente se irá con ese bulle bulle a casa, para reflexionar sobre sí mismo, sobre su vida, sobre sus actos y milagros.
Sí, y además, pues como hemos dicho otras cosas, hay la página web, fundacionaccionsolidaria.es, que la lleva el amigo Arturo perfectamente, que bueno, que ahí para el que no pueda asistir, bueno, pues se cuelgan las ponencias de vídeo, si quiere el ponente. Hemos incluso tratado de hacer un resumen escrito para que no tenga paciencia para ver todo el vídeo y tenga un poco de idea también. Se mete también algo de material referente al tema, como material de taller. Bueno, entonces procuramos hacer un poquito...
Y si eso no es suficiente, Jesús se presta a ir a su casa y contárselo
de mamá.
Jesús, Ana, Arturo, Ana, Jesús, muchísimas gracias por venir. Enhorabuena por esos 33 años de la Escuela Social de Tudela y la Ribera. Y ya saben, nosotros les iremos poniendo cada semanita a los ponentes, nunca mejor dicho, poniendo los ponentes, aquí en las ondas de COPE, para que ustedes ya vayan un poquito con los deberes hechos.
Pero déjame hacer lo del agradecimiento, que si no, no me quedo tranquilo.
Agradece.
Sí, a las personas socias de la Fundación, a los ponentes, a las que colaboran con la Junta, que son también las mujeres del centro del barrio Lourdes, a los miembros del Foro Gogoa y de la Escuela de Ciudadanía de Villava, que nos facilitan algunos temas y ponentes, al Ayuntamiento, que nos da algo de subvención, al Palacio de Canal, que nos ceden sus locales gratuitamente, al Centro Lasa, donde nos reunimos la Junta, y a ti, Javier, y a la COPE por tu...
Pues muchas gracias, y a mi madre que me estará escuchando. Gracias, chicos, hasta la próxima.
Gracias a ti.
Gracias a ti.